La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Hoy nos trasladamos hasta el conocido como Dormitorio de Europa, lugar que se ha convertido en uno de los resorts turísticos más populares a nivel mundial.
Es una de las zonas del mundo cuyas aguas son las más transparentes. Está situada en el puerto turco de Bodrum, en la provincia de Mugla, enfrente de la isla griega de Kos. ¿Qué tal, amigos? Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. Amigos oyentes, nos alegramos mucho porque la difusión de este programa hace que miles y miles de personas puedan descubrir la palabra de Dios. Aunque comenzamos La Fuente de la Vida con curiosidades, este programa no es solamente un tiempo de curiosidades y de buena música, nada más, claro que no. Es bueno conocer esas curiosidades, es agradable escuchar una buena canción, pero el núcleo central de este espacio es la reflexión o meditación de la palabra de Dios, algo que ya es posible hacer en nuestro propio idioma, y en este caso en la versión para España. Si quieren conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar lafuentedelavida.com. Pueden también descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, IRTM 360, y no olvidarnos del Facebook y del Twitter, porque también estamos en las redes sociales. Aprovechemos esta pausa musical para poder divulgar el programa a través de las redes. ¿Qué les parece?
Estar en tu presencia, sentir tu palpitar, es esta una experiencia que nunca podré olvidar. Saber que estás conmigo, saberlo por tu paz. Son estas sensaciones imposibles de imitar. En esta vida no hay nada que me pueda compensar. No hay nada más importante que junto a ti caminar. Vida no hay nada que se pueda comparar, no hay nada más importante que disfrutar tu amistad.
La hipocresía es un comportamiento bastante reprochable. Es de sentido común. A cualquiera le molesta, a no ser al que es hipócrita y le parece bien ese comportamiento inadecuado. Es muy común aquella expresión de predicar con el ejemplo. El que dice una cosa y hace otra no es muy digno de ser tomado en serio. Pero lo peor es cuando una persona actúa de esa manera en lo espiritual.
Así es, Esperanza. Dios determinó que deberíamos actuar de una manera que le agradara a Él. Y hay personas que, aun sabiéndolo y afirmando estar de acuerdo con Él, se portan de forma contraria. Hoy seguimos en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, más precisamente a partir del versículo 17. Además, nos adentramos también en el siguiente capítulo, el 3, para conocer más sobre sus 9 primeros versículos y esta parte tan importante de Romanos que habla del diagnóstico del ser humano.
Todo esto con la ayuda inestimable de Virgilio Bagnoni. Nosotros volveremos al finalizar la reflexión. Les vamos a dar entonces las vías de contacto con la Fuente de la Vida y, por supuesto, les daremos las gracias, claro que sí, por permanecer a nuestro lado hasta el final. Eso esperamos. Ahora ya escuchamos a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos, desde el capítulo 2, versículo 17, hasta el capítulo 3, versículo 9. Continuamos estudiando hoy el capítulo 2 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos, y recordará usted que en este segundo capítulo, Pablo indicó que la gente buena también era pecadora, y también señaló las normas por las cuales Dios los juzgará un día. Vimos en el programa anterior los 6 grandes principios que Pablo expuso por los cuales Dios juzgará a quienes se justifican a sí mismos. Y Dios no estará observando solamente las cosas buenas, es decir, que uno es generoso con lo que tiene y que es bueno con los vecinos. Todo eso es bueno y elogiable, pero Dios lo juzgará, estimado oyente, según lo que usted piensa o de acuerdo con los pensamientos que usted tiene y que nadie más conoce. Pero Dios sí los conoce y sabe cuándo hay pensamientos impuros. Y esa será la manera en que Dios le juzgará, pues Él no hace diferencias entre unas personas y otras. Tenemos ahora delante de nosotros que Dios juzgará a los religiosos también y a los judíos especialmente, porque la religión de ellos fue una religión dada por Dios mismos. Ellos serán juzgados. Y dijo Pablo aquí en los versículos 17 y 18 de este capítulo 2 de la carta a los romanos: tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e, instruido por la ley, apruebas lo mejor. La religión ya no era para este hombre un punto de apoyo. Le había llevado a ser orgulloso y autosuficiente. La luz del conocimiento había creado una responsabilidad añadida que ocasionó una mayor condenación. El judío tenía 10 ventajas sobre el que no era judío, que se mencionan en los versículos siguientes. Las primeras 5 se refieren a lo que él era. Primero, llevar el nombre específico de judío. Segundo, apoyarse en la ley. Tercero, presumir de Dios. Cuarto, conocer la voluntad de Dios. Quinto, verificar la excelencia de ciertas cosas al ser instruido en la ley. Y Pablo continuó diciendo aquí en los versículos 19 y 20: estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Los últimos 5 privilegios personales del judío se referían a lo que él hacía. Primero, estar convencido de ser un guía de ciegos. Segundo, ser una luz para los que andaban en la oscuridad. Tercero, instruir a los ignorantes. Cuarto, enseñar a la gente sencilla o inmadura. Quinto, tener en la ley la regla del conocimiento y la verdad. Ahora Pablo, mirando a ese hombre, le hizo ciertas preguntas que encontramos aquí, comenzando por los versículos 21 y 22. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Pablo mencionó 3 pecados comunes. Primero, inmoralidad, es decir, pecado contra otras personas. Segundo, sensualidad, es decir, pecados contra uno mismo. Y tercero, idolatría, o sea, pecado contra Dios. Y con respecto a las preguntas, veamos las siguientes. ¿No te enseñas a ti mismo? En otras palabras, ¿practicas lo que predicas? Para muchos predicadores, lo que predican es mejor que lo que viven. ¿Cometes sacrilegio? O más bien, ¿robas las riquezas de los templos? El judío quedó corregido en cuanto a la atracción del oro en la cautividad de Babilonia. Y hasta donde sabemos, nunca se entregó a la idolatría después de esa experiencia. Sin embargo, nunca le molestó hacer negocios con los objetos que salían de templos paganos y vendía esas cosas como parte de sus negocios. Ahora, los tres pecados que Pablo mencionó, inmoralidad, sensualidad e idolatría, fueron tratados en el orden inverso en el capítulo primero de esta carta a los romanos. La idolatría fue el punto culminante para el judío, y por cierto, diremos que él no podría haber caído más bajo que eso. Pero, ¿no corremos a veces el peligro de desprestigiar a la persona de Jesucristo? Recordemos que nosotros somos como un evangelio que se escribe día a día, escrito en carne propia, y eso es lo que el mundo ve. Ese evangelio se escribe con las cosas que usted hace y las palabras que usted dice. Las personas están comprobando si lo que usted escribe está de acuerdo con la palabra de Dios o no. ¿Cómo se refleja el evangelio en su propia vida? Ahora, el apóstol Pablo trató algo de vital importancia. Continuemos leyendo el versículo 25. La circuncisión, en verdad, aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora, la circuncisión era la señal del sistema mosaico. Ese era todo su valor. El rito en sí mismo no tenía mérito alguno, era solo un distintivo. Y ese distintivo indicaba que el hombre creía en la ley de Moisés. Para ellos, el transgredir la ley, siendo circuncidado, en realidad cambiaba la situación y traía descrédito al rito, a esa señal. Y lo que debía ser sagrado se convertía en un motivo de deshonra. Ahora podríamos trasladar esa situación a nuestro tiempo y relacionarlo con los sacramentos de la Iglesia. Por ejemplo, tenemos el caso del bautismo. Hay algunas iglesias que practican el bautismo por aspersión. Pensamos nosotros que la inmersión lo manifiesta mejor. El bautismo es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona, pero constituye una farsa si la persona bautizada no muestra evidencias de haber sido salva. Lo mismo puede decirse de la membresía en una iglesia. Hay muchas personas hoy en día que se unen a una iglesia y por su manera de vivir solo traen descrédito a la causa de Cristo. Ponen en ridículo el significado de la membresía en una iglesia. Y eso es precisamente lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Escuchemos lo que él dijo aquí en el versículo 26 de este capítulo 2 de la carta a los romanos. Por tanto, si el que no está circuncidado guarda las ordenanzas de la ley, ¿no lo considerará Dios circuncidado aunque no lo esté? Permítanos usar otro ejemplo. Si una mujer o un hombre pierde su anillo de matrimonio, ¿quiere decir eso que vuelve a ser soltera o soltero? El matrimonio, estimado oyente, es mucho más que un simple anillo, aunque este sea un símbolo del mismo. Veamos ahora lo que dijo Pablo aquí en el versículo 27. Y el que físicamente no está circuncidado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión quebrantas la ley. O sea que, volviendo a usar la ilustración del anillo, el llevar el anillo de matrimonio habla de algo sagrado, y el ser infiel con aquello que representa hace del anillo de matrimonio un objeto de deshonra. Lo que Pablo estaba diciendo entonces es que la circuncisión debía representar algo real. Y concluyó el apóstol Pablo este capítulo 2 de esta epístola a los romanos, diciendo aquí en los versículos 28 y 29... No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. La ley ya había establecido que la circuncisión tenía lugar en realidad en el corazón. Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, «Poned en vuestro corazón la marca del pacto, es decir, la circuncisión, y no continuéis siendo tercos». Eso nos prepara entonces para considerar ahora el capítulo 3 de la Carta a los Romanos, desde el versículo 1 hasta el 9. El tema de este capítulo, considerado en su totalidad, es la disponibilidad de la justicia de Dios. Observemos lo que dijo Pablo aquí en el primer versículo de este capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? La palabra ventaja aquí tiene el significado de algo que sobreabunda, algo que sobra, que tiene excedente. Y la pregunta tiene que ver con la señal exterior del pacto especial que hizo Dios con los judíos, es decir, la circuncisión. Parecía que Pablo estaba en peligro de borrar una distinción que Dios había hecho. La pregunta es, si los judíos y los no judíos estaban en la misma posición ante Dios, ¿cuál era pues la supuesta ventaja del judío y cuál era el beneficio de la circuncisión? Permítanos aquí leer lo que dijo el doctor James Stifler. Si la circuncisión en sí misma no provee justificación, y si la incircuncisión no la impide, ¿qué provecho había en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parecía después de todo no existir. Y hasta aquí la cita. Ahora, creemos que este mismo interrogante se escucha constantemente en el día de hoy. Lo escuchamos porque decimos en las predicaciones del Evangelio que la membresía en una iglesia no tiene ninguna ventaja en cuanto a la salvación, y que cualquier rito o ritualismo presente no tiene ningún significado en lo que concierne a la salvación. Dios dirige al mundo hacia la cruz. Él no le dice que se una usted a un grupo o que haga alguna otra cosa. Lo que Dios le dice al pecador perdido es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y mientras la persona no haga eso, Dios no tiene nada más que decirle. Ahora, luego de ser salvo, entonces Dios le hablará, creemos, sobre la membresía en una iglesia. Y también le dirá lo concerniente al bautismo. Algunas personas preguntan, ¿entonces mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo, no me ayudan en cuanto a mi salvación? Y la respuesta es simplemente no. No le ayudan en lo concerniente a la salvación, pero cuando uno ya es salvo, entonces estas cosas son como un distintivo, como una señal, y constituyen un medio para comunicar al mundo quién es usted. Pero si su conducta no está a la altura de lo que usted dice creer, entonces la membresía en la iglesia y su bautismo llegan a ser una deshonra, y lo que es sagrado se constituye en algo profano, mundano y superficial. Ahora, el apóstol Pablo contestó este interrogante. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? Escuchemos lo que dijo en el versículo 2. De mucho en todos los aspectos. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Lo que dijo Pablo, en efecto, es que sí, que los judíos tenían una ventaja, pero esa ventaja también creaba una responsabilidad. Y debemos prestar mucha atención a esta ventaja porque en nuestros días hay mucha confusión al respecto. Hay algunos que no hacen ninguna distinción entre el judaísmo del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento. Pablo estaba aclarando aquí que Dios no solo dio a Israel oráculos o profetas quienes se encargaban de comunicar la palabra de Dios, sino también que en la palabra de Dios había algo especial para ellos y que Dios no había concluido aún con la nación de Israel. La respuesta a la siguiente pregunta es clave. ¿Tiene Dios un futuro para Israel? Es que si Dios no tiene un futuro para Israel, entonces Él no tiene un propósito para usted tampoco, porque todas las promesas de Dios se basan en la misma palabra de Dios. Y Dios cumplirá lo que ha prometido en Juan, capítulo 3, versículo 16, que todo aquel que crea en Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. También Dios llevará a cabo el pacto que hizo con Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis. Prestemos atención ahora a lo que escribió el doctor Stifler en referencia a Israel. Su ventaja no consistió en que Dios sembró judaísmo y el mundo cosechó cristianismo. Eso borra el judaísmo. En primer lugar, fue a ellos a quienes se les confiaron los oráculos de Dios. Esto no quiere decir que fueron hechos simples depositarios de la Biblia, sino que Dios les dio, como judíos, promesas que aún no han sido cumplidas y que fueron para ellos en particular. El Antiguo Testamento, que es el registro de sus oráculos, de lo que dijeron los profetas, no contiene ninguna promesa para la iglesia como una organización. No predice una iglesia. Prefigura un reino en el cual los judíos serán dirigentes y donde no perderán su identificación nacional, como les sucede en la iglesia. Hasta aquí la cita del doctor Stifler. Ahora, en este punto, importantes teólogos difieren en su interpretación. El doctor Adolfo Safir, un judío convertido, hizo la siguiente declaración. El punto de vista tan extendido de que Israel es una figura de la iglesia, y ahora que esa figura anticipada ha llegado a cumplirse, desaparece de nuestro horizonte, está completamente fuera del contenido de las Escrituras. Israel no es una figura cumplida e integrada en la Iglesia, sino la base en la cual descansa la Iglesia. Hasta aquí la declaración del Dr. Safir. Esa es una declaración muy importante, y eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí en su carta a los romanos, que los judíos tenían una gran ventaja. Dios tenía un futuro para ellos, y su falta de fidelidad no destruiría la promesa hecha por Dios. Escuchemos lo que dijo Pablo aquí en el versículo 3 de este capítulo 3 de la carta a los romanos. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad. ¿Habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora, esta podría haber sido otra objeción, y el apóstol Pablo la enfrentó refiriéndose a la primera. Si la ventaja del judío no alcanzó el objetivo buscado, ¿no quería decir entonces que la fidelidad de Dios hacia su pueblo había sido anulada al fracasar los judíos? ¿No quería ello decir que Dios había fracasado? No, la promesa de Dios de enviar un Redentor para Israel no fue anulada por el obstinado rechazo y la desobediencia de los judíos. Todas las promesas en cuanto al futuro de la nación de Israel serán cumplidas para la gloria de Dios y a pesar de la incredulidad de ese pueblo. Estimado oyente, quizás a usted no le agrade, pero yo le doy gracias a Dios por sus promesas para mí y que ellas no dependan de mi fidelidad. Si esas promesas dependieran de mí, yo habría estado perdido hace mucho tiempo. Gracias a Dios por su fidelidad. Escuchemos ahora lo que Pablo dijo aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de su epístola a los romanos. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. En otras palabras, el incrédulo que formulara esta pregunta era mentiroso y Dios lo presentaría un día como tal. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es verdadera y no puede ser cambiada. ¿Se da cuenta usted, estimado oyente, de cuán importante es esto? El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, «El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo». El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuán malo y perjudicial es no creer hoy que Dios dio a su Hijo para morir por usted? Permítanos decirle lo negativo que es. Usted simplemente hace de Dios un mentiroso. Eso es precisamente lo que usted hace al rechazar a su Hijo. Veamos ahora el versículo 5 de este capítulo 3 de la Epístola a los Romanos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios al dar el castigo? Hablo como hombre. Alguien podría argumentar con sutileza que si la maldad de la nación simplemente revela la maravillosa e infinita fidelidad de Dios, entonces Dios es injusto al juzgar aquello que le trae gloria a sí mismo. Esta fue la crítica más severa que Pablo enfrentó al predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria a él mismo, entonces no debería castigar al pecador. Esto, por supuesto, fue usado como excusa para pecar. Veremos este asunto al llegar a Romanos capítulo 6, versículo 1, y lo trataremos allí. En el idioma griego, Pablo formuló la pregunta de tal manera que requería una respuesta negativa. Dios no es injusto. Él dijo que hablaba como un hombre. Ello no significaba que él no estaba escribiendo este pasaje bajo inspiración divina, sino más bien que él estaba presentando esta pregunta desde el limitado punto de vista humano. Esto resalta claramente que el mundo no salvado del tiempo de Pablo entendió que él estaba predicando la salvación por la gracia de Dios. Veamos ahora lo que dijo Pablo aquí en el versículo 6 con respecto a que Dios fuera injusto. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios no tiene el derecho de juzgarnos porque nuestro pecado meramente revela la gracia de Dios, entonces Dios no tendría el derecho de juzgar a nadie porque ello revelaría algo de la gracia universal de Dios. La negativa de Pablo fue nuevamente enfática y categórica con respecto a la suposición de que Dios fuera injusto. El argumento aquí es que si ese pecado en particular meramente destaca la gloria y la gracia de Dios, entonces cualquier pecado lo haría. En consecuencia, Dios no podría juzgar al mundo. tendría que abdicar de su trono como juez de toda la tierra. Siguiendo este argumento, los grandes criminales de la historia no deberían ser juzgados. Y quienquiera que usted sea, incluso si usted no es un creyente, seguramente cree que algunas personas debieran ser juzgadas. En realidad, todos lo creen. Tenemos un sentido innato dentro de nosotros y ha sido Dios quien lo puso allí. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En este versículo Pablo llevó su argumento a su conclusión lógica, aunque insostenible. Era intencionalmente una conclusión absurda. Si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces, a mayor pecado, mayor gloria. Algunos habían acusado falsamente a Pablo de enseñar esta deducción absurda, lo cual era ridículo porque fue Pablo el que insistió en que Dios debía juzgar el pecado. Y con la misma seguridad con que había afirmado la realidad del pecado, afirmó que éste debía ser juzgado. Ahora llegamos a esta sección donde nos encontramos con la acusación de culpabilidad contra toda la humanidad por parte de Dios. Pablo iba a concluir esta sección que trata sobre el pecado colocando a la humanidad ante el juez de toda la tierra. Los culpables aquí son judíos, no judíos, hombres, mujeres, ricos y pobres, indiferentemente de quienes fuesen. El hecho de pertenecer a la raza humana ya le coloca a uno bajo el veredicto de culpabilidad ante Dios. Y después Pablo nos llevaría a la clínica de Dios, una clínica espiritual donde el gran médico nos examinaría. Vemos que hay 14 diferentes acusaciones, 6 de ellas ante el juez y las otras 8 ante el gran médico que nos ha declarado enfermos. En realidad estamos espiritualmente enfermos y cerca de la muerte. Como San Pablo mismo diría a los Efesios, estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Esa era nuestra condición. Y añadió en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como los que no son judíos, están bajo el pecado. Y hemos dicho antes que Pablo no estaba tratando de probar que el hombre era un pecador. Él estaba más bien mostrando que Dios juzga el pecado. Él estaba dando por sentado que el ser humano es pecador, lo cual por otra parte es evidente. Simplemente estaba afirmando aquello que ha sido y resulta hoy obvio. Es importante entender qué quiere decir estar bajo pecado. El hombre es un pecador en 4 maneras distintas. En primer lugar, es pecador por hecho. En segundo lugar, lo es por naturaleza, porque el pecar no le convierte en un pecador, sino que pecamos porque somos pecadores. En tercer lugar, el hombre es pecador por imputación, y eso lo veremos más adelante en el estudio de esta epístola a los Romanos. Y en cuarto lugar, el estado o condición del hombre es estar bajo pecado. Todos, toda la familia humana, estamos bajo ese estado. Pero, estimado oyente, Dios está dispuesto a levantar de su postración a aquellos que por la fe crean en la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. Dice el Salmo 113, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza de su miseria.
Ya estamos terminando el programa de hoy, pero no podemos irnos sin recordar que los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar también con el nombre de A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y el 601-2032-65. Y recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar delante de estos números el prefijo más 34, 91-422-0524 y 601-2032-65. También tenemos una dirección electrónica, así que si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Ya nos vamos, amigos, pero hay algo muy especial que queremos recordar, y es el motivo por el que producimos y difundimos este espacio. Y es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.